Doctor Ángel, lo saluda, buen día.
Buenos días, Fernando, del Radio Nacional.
Bueno, a ver, la primera pregunta es, usted va a asumir con una suerte de continuidad de lo que es la gestión de Alicia Bardón. Pero imagino que al primer día pretenderá ya darle su impronta o un sello distintivo. ¿Cuál va a ser ese sello de su gestión?
Cuando uno usa la palabra continuación, es decir, toda gestión tiene su impronta nueva, su nuevo paradigma para poder gestionar una universidad en función de lo que tenemos como conocimiento, que me ha permitido como ser vicerrector de diferentes situaciones que tenemos en la universidad y que tiene que ser, en alguna forma, hemos hecho muchísimo con Alicia Bardón por la Universidad Nacional de Tucumán, pero siempre hay cosas que quedan y muchísimas que tenemos que ordenar para que nuestra casa de estudio vuelva a tener todas las características que tuvo durante estos 100 años pasados.
Ahora, cuando usted habla de una impronta propia, ¿cuál es ese sello que usted pretende darle?
Fundamentalmente, es decir, la universidad es una institución muy plural. Entonces, lo que queremos imponer dentro de la forma con el ingeniero Sergio Pan es la unidad de la diversidad. Es decir, tenemos que afianzar lo que es la transparencia, la inclusión, a modernizar la universidad y hacerla más comprometida con la sociedad.
¿Qué tal, ingeniero? Buen día, Santiago Pérez Enemele, lo saluda.
¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo le va? Buen día.
Ingeniero, recién hablábamos con su rival de esta mañana, con el filósofo, el doctor Eduardo Ruiz Pese, y le hago a usted la misma pregunta que le había hecho a él. ¿Cómo cree que pueden llegar a ser estos próximos 4 años de gobierno de la universidad, teniendo en cuenta la situación económica, la situación actual, y teniendo en cuenta también que en el medio se va a dar un eventual o cambio o continuidad de gobierno, pero sí una elección nacional? ¿Cómo creen que va a ser ese gobierno?
Bueno, siempre tenemos, en este momento hay que ser optimista dentro de la situación. Siempre en la República Argentina, siempre hemos pasado por coyunturas difíciles, muchas veces hemos salido y otras veces nos ha costado muchísimo. Así que desde el punto de vista de la universidad y lo que el gobierno nacional en este momento viene dedicando a la educación superior, soy optimista, los recursos hay que optimizarlos. Entonces, dentro de ese esquema, ¿qué te puedo decir, Santiago? Toda gestión creo que comienza con siendo optimista y Dios quiere que sigamos recibiendo el apoyo que recibimos del gobierno nacional para poder gestionar una universidad mejor. No tan solo la Universidad Nacional de Tucumán, porque la Universidad Nacional de Tucumán es parte de todo un sistema universitario argentino, que tiene sus características del cogobierno y de la autonomía, así que podemos regirnos, podemos hacer mucho más grande todo el espacio nuestro de la universidad. No sé si con eso te resuelvo, pero soy optimista.
Hoy me llamaba la atención, leía la entrevista de la rectora saliente Alicia Bardón en el diario La Gaceta, en donde ella decía: comparado con el gobierno kirchnerista, este gobierno ayudó más a la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Usted coincide con eso?
Y sí, porque nosotros gestionamos en función de un acuerdo de allá cuando en 16 un funcionario dentro del gobierno nacional, del Ministerio de Educación, hizo diagnóstico tan duro para la Universidad Nacional de Tucumán, en la cual cuando tuvimos oportunidad los 13 decanos de juntarnos en Buenos Aires, fui la persona que le reclamé ese tipo de diagnóstico, porque se manifiesta una ceguera de lo que es la educación pública y especialmente nuestra, las universidades. Cuando una persona compara y hace ranking de universidades a la ligera, creo que hay que defender la Universidad de Tucumán, porque la Universidad de Tucumán es una institución muy grande. No puede establecer que si él desde un escritorio de Buenos Aires dice si tenemos que tener coro o no tener coro, si tenemos que tener parque o no tenemos parque biológico. Es muy fácil hacer diagnóstico ligero, efectivamente, con sos funcionarios de segundo o tercera el nivel dentro del ministerio.
Ingeniero, usted tuvo a su cargo la responsabilidad de presidir la asamblea que estaba en proceso de reforma del estatuto. Finalmente, muchos puntos que son muy importantes no llegaron siquiera a tratarse por estas interrupciones que por ahí se daban por falta de quórum, etcétera. durante su eventual gestión, en el caso de que obviamente resulte electo hoy, ¿tiene previsto que continúe este proceso? Y de ser así, ¿en qué plazo cree que puede finalmente terminarse y abrocharse una reforma estatutaria?
Bueno, creo que lo que nos ha servido en el pluralismo que hemos, con lo que estableció la universidad y la misma asamblea se dio como mecanismo para reformar la institución, deberá ser rediscutido. La reforma del estatuto es una necesidad en la Universidad Nacional de Tucumán. La universidad se merece un nuevo estatuto, de acuerdo. Es decir, quedaron temas muchas veces entre el factor político. Cuando cambian los ejes, estamos en órgano de gobierno discutiéndolo y después me pasan al sistema electoral y después ya estábamos al final. Es decir, son mensajes políticos de determinados sectores que han complejizado mucho más el proceso, pero eso es una necesidad. Tenemos que discutir dentro del Consejo, el que salga rector va a tener que discutir con el Consejo Superior el mecanismo de ese criterio de reforma total de la universidad, fijando eje, porque dentro del estatuto nuestro, cuando uno pone los 69 artículos que se ha aprobado, aparecen sectores como que no se discutieron y tendrán que ser. ¿Cómo es el mecanismo de hacerlo? Va a tener que ser considerado muy específicamente por el Consejo Superior para ver un mecanismo mucho más ágil, más dinámico y más resolutivo para tener un estatuto en la brevedad posible.
Ingeniero, buen día. Florencia López González lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo andan?
Buenos días. Bien. Bueno, ingeniero, también, ¿no? Hablando justamente de lo que puede llegar a ocurrir después de hoy en la Universidad Nacional de Tucumán, las nuevas autoridades y demás. ¿En qué lugar queda el tema del acceso irrestricto? Es uno de los ítems y de los planteos que ha tenido bastante envergadura en este último tiempo y no está de más saber para dónde va la discusión al respecto.
Bueno, nosotros, eso se está establecido por ley dentro del esquema, la asamblea lo hizo suyo, respetando, porque cada universidad tiene también dentro, es decir, tiene cierta autonomía para marcarlo, el criterio mío que tiene que ser irrestricto, pero tenemos que buscar la articulación imperiosa con el sistema secundario, es decir, que ya existe desde el gobierno nacional el ofrecimiento de el programa, por ejemplo, NEX, cuando se articula con el Ministerio de Educación de la provincia a los fines de implementar y dar igual oportunidades a los estudiantes de toda la provincia para que puedan, provincia y la región misma, para que puedan acceder a una educación superior. Eso es propio de lo que nosotros llamamos la democratización de la educación superior. Uh-huh. Es necesario hacerlo porque si no el sistema no refleja, justamente en el año de la reforma, que es decir, que existe equidad dentro para el ingreso de la universidad, la posibilidad para todos los estudiantes.
Exacto, y en este sentido, ¿no?, brindando esta posibilidad, este nexo y abriendo las puertas, ¿cuenta la Universidad Nacional de Tucumán con el espacio o la capacidad para albergar justamente a tantos ingresantes?
Es decir, la Universidad Nacional de Tucumán recibe anualmente 12.500 estudiantes, dividido en 13 unidades académicas. Actualmente hay unidades académicas que lo hacen en sentido irrestricto, es decir, brindando oportunidades de determinadas materias que son básicas para su carrera, pero lo que queremos establecer en esta gestión es que dividamos, porque ya existió el proyecto, pero no llegó a concretarse, es que dividamos a todas las universidades en tres proyectos para ofrecer al estudiantado una preparación. Pero vuelvo a decir, lo que es imperioso es que la articular con el sistema provincial de educación a los fines de tener una mayor capacitación de todos los estudiantes y darle igual oportunidad, fundamentalmente, ¿no?
En ese sentido, ingeniero,
tiene que dejar porque estoy llegando. Bien. Y está cerrada la calle 25, así que...
Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por atendernos, que tenga buen día. Bueno, pasaba el ingeniero José García, quien en minutos nada más se va a convertir seguramente...
¿A qué hora termina la asamblea?
La asamblea no es larga, no va a ser mucho, no tiene un horario, porque puede el cuerpo decidir debatir algunas cosas, por ejemplo, los programas de gobierno, o puede debatir pasar directamente a la elección, y en ese sentido directamente elegir de qué manera Así que no está previsto un tiempo, pero por lo general son procesos relativamente cortos, quizá en una hora y media ya se conozca. Sí,
De todas maneras, a ver, supongamos que comienza la votación, esto se pasa a votar cada uno de los 156 asambleístas, ¿verdad? Se hace el recuento de votos.